Amén. Amados hermanos, vamos a orar para poder comenzar. Y les pido que puedan inclinar su rostro y nos dirijamos a nuestro Señor. Amado Padre y Señor, gracias te damos, Dios, por abundancia, Señor, de gracia y de misericordia en nuestras vidas. Gracias te damos, amado Señor, porque estamos aquí, Señor, solamente porque tú lo has querido, Señor. Porque tú decidiste, Dios, salvarnos y ser así nuestro buen Dios, nuestro buen Padre. Amado Señor, gracias te damos ahora por tu palabra, por este alimento espiritual, Señor. Permítenos, como aprendíamos en la mañana, Dios, a poder ser expuestos ante tu palabra, a poder ser santificados por tu palabra, Señor. Oh, amado Señor, que tú puedas hablarnos, Señor. Intencionalmente entender que eres tú hablando, Dios, a través de tu palabra. Y para esto te pedimos que tú puedas, Padre bendito, anular mi persona, Señor. Que tú puedas, Señor, anular mis pensamientos, Señor, mis intenciones acá, Señor. Señor, que seas tú hablando, Señor. Que seas tú, Padre bendito, explicando, Señor, tu palabra a tu pueblo, Dios. Trayendo luz, Señor, para que podamos andar en luz, Señor.
Amén.
Oh, Padre bendito, desde ya agradecemos, Señor, este tiempo y pedimos de tu asistencia, de tu Santo Espíritu, iluminándonos, Señor. Controla todo, Señor. Controla a los niños, Señor. Controla nuestra ansiedad, nuestro sueño, nuestra hambre, Señor. Oh, Padre bendito, que podamos centrarnos en ti, Señor. Dame la gracia necesaria, Señor, para poder ser fiel al texto, Señor. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.
Amén, amados hermanos. Gracias. Gracias. Con dos vasos de agua. Vamos hoy día a iniciar una nueva serie. Terminamos ya hace un tiempo la segunda epístola o la segunda carta de Pedro. Y hoy día vamos a iniciar terminamos la primera epístola de Pedro. La terminamos ya hace un tiempo. Y hoy día vamos a iniciar la segunda epístola o carta del apóstol Pedro. En la epístola anterior, si podemos resumirla en un par de líneas, podríamos decir que en esa epístola nosotros podemos ver el consuelo y la esperanza que da Dios, ¿cierto?, en medio del dolor. Y lo que esto produce, y esto produce adoración a Dios como una respuesta en gratitud a Dios. Y ahora nos vamos a adentrar a esta segunda carta. Nos vamos a poder ser expuestos ante las palabras del apóstol Pedro, y también vamos a ver en ella cuál es el propósito de Pedro escribiendo. ¿A quién le está escribiendo Pedro? ¿Qué escribió Pedro en la carta, cierto? ¿Y cómo nosotros debemos responder ante la palabra de Dios? Ante las palabras que el apóstol Pedro escribe a este pueblo. Para iniciar, hablemos un poco de los receptores de la carta. Así que les invito a que podamos ir a 2 de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Y vamos a hablar un poco de la carta para iniciar en sí. Este sermón va a ser una especie de... No, es una introducción. No va a ser tan expositivo respecto de poder adquirir ciertos principios y verdades y mandatos bíblicos. Tengo la intención, amados hermanos, de poder cimentar una base para que luego podamos ir construyendo lo que la Escritura, cierto, va expresando en esta carta. Entonces, leamos, amados hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Veamos entonces con estos versículos, abriendo la carta, ¿cierto? Hablemos un poco de la carta. Los receptores de esta carta, amados hermanos, son exactamente los mismos receptores de la primera carta de Pedro. Hermanos dispersados en el Ponto, Galacia, en el Asia Menor, es decir, iglesias que estaban dispersas en el Asia Menor. La gran diferencia, amados hermanos, ahora es que las circunstancias han cambiado totalmente. Las circunstancias de estos receptores en la carta anterior eran una iglesia que estaba viviendo, trabajando, estaban casados, pero esta iglesia estaba además siendo perseguida, sufriendo, tenía unas circunstancias de dolor, pero era un sufrimiento más que nada de las ideas, un sufrimiento psicológico, por decirlo así, era un sufrimiento del día a día, de discriminación, de vituperios, lo que provocaba angustia, el esposo, cierto, que trataba mal a la esposa cristiana, el empleador que presionaba a sus trabajadores cristianos, una sociedad que estaba organizada, cierto, estaba estructurada a través de un hombre, Nerón, que no amaba a Dios. Por tanto, la iglesia estaba sufriendo ese tipo de persecución. Y ahora hay otro paisaje. Y como hay otro paisaje, hay otros aromas, hay otros colores, hay otra realidad, es otra circunstancia. ¿Y cuál es esta circunstancia? Hablemos un poquitito de historia. En el año 64 después de Cristo, en el Imperio Romano hay un gran incendio. Hay un gran incendio. Se dice que tomó 10 de los 12 pueblos de Roma, de la capital del Imperio. Prácticamente se estaba quemando todo. Además, se dice que murieron miles de personas en las llamas, ahogados por el humo, bajo los escombros o literalmente quemados vivos. Este incendio mínimo, dicen los historiadores, duró 5 o 6 días. Y Juan Fox, en el libro de los mártires, afirma lo que también otros suponen o se rumorea en realidad, pero Juan Fox lo afirma y dice que este incendio fue causado por nada más y nada menos que el emperador, por Nerón, quien era un hombre sanguinario, quien era una especie de psicópata violento al mando del Imperio Romano. Y se dice que él incendió la ciudad con el fin de reconstruirla de acuerdo a sus ideas, para enaltecerse a él como el nuevo reconstructor de la Gran Roma. Pero además, no solamente por eso, sino que además se dice que él la incendió con el propósito que tuvo en mente, y era que antes de que él muriera, él deseaba, dice Fox, deseaba la ruina de todas las cosas. Él deseaba ver una especie de apocalipsis antes de que él muriera. Gente muriendo, niños muriendo, quemados vivos, bajo los escombros. De hecho, durante el incendio, y en la etapa más dura de estos 6 o 5 días, algunos dicen que fueron, que duró incluso, leí por ahí, años. Pero digamos que fueron 6 días de incendio, y ya es terrible. Se dice que nada, el emperador Nerón se subió, cierto, a la torre de Mecenas, una torre por supuesto importante en la ciudad, para tocar su lira y cantar, haciendo alusión al incendio de Troya, el cántico del incendio de Troya, mientras que la gente moría quemada y las llamas consumían la ciudad casi completa. Terminó el incendio, la gente estaba sufriendo. Imagínense esa realidad, los ciudadanos romanos estaban desesperados. Además, las riquezas que tenía Nerón, que le pedía a estas ciudades, cierto, y al imperio, las gastaba de manera totalmente necia. En él, en sus placeres, y la ciudad empezó a buscar un culpable. Y como habían visto a Nerón cantando y sabían que era sanguinario, recordemos que Nerón mató a su mamá, mató a su esposa, y a su nueva mujer le trajo la cabeza de su nueva esposa, perdón, la cabeza de su ex esposa en una bandeja. A su mejor amigo y consejero también lo mató. La ciudad empezó a cuestionar a Nerón. La ciudad empezó a acusar a Nerón. Su popularidad bajó en las encuestas, podríamos decir hoy en día. Fue odiado, estaba siendo odiado por el pueblo romano. Y esto a él no le iba a gustar, obviamente. Él quería poder y quería, lógicamente, notoriedad. Por tanto, pregunten, amados hermanos, pregunta, perdón, ¿a quién creen ustedes que culpó Nerón? Cuando supo que su popularidad estaba en el suelo y que era objeto del odio de los ciudadanos romanos que les iban a revelar. Nunca Roma quizás había tenido esta situación donde el pueblo estaba ya aborreciendo prácticamente a este emperador. Iba a haber una revuelta gigantesca, un odio estaba imperando en la ciudad. ¿A quién culpó Nerón? A un pueblo nuevo, medio extraño, en donde todos eran hermanos, incluso habían matrimonios, decían ellos, ahí hay incesto, son hermanos y están casados, ¿por qué se llaman hermanos? Hay canibalismo, beben sangre, comen cuerpo. ¿Quiénes son? Y lo peor es que no se someten a nosotros, tienen otro rey. Perfecto, ¿a quién culpó Nerón? A los cristianos, a los cristianos. Miren lo que dice Juan Fox, dice en el libro de los mártires, esta fue la causa de la primera persecución, y las brutalidades cometidas contra los cristianos fueron tales que incluso movieron a los mismos romanos. Eso es algo impensado, que eran tales las crueldades, las brutalidades que comenzaron a ocurrir en contra de los cristianos por el imperio romano acusándolos del incendio, que los mismos romanos ciudadanos, algo impensado, sintieron y fueron movidos a compasión por los cristianos. Imagínense el pueblo más ateo del mundo quizás, o despreciando, ¿cierto?, al Dios de los cristianos, ahora tiene compasión por los cristianos, los quiere ayudar. Así de fuerte eran las brutalidades que se cometieron en contra de los cristianos, que los mismos incrédulos impíos tuvieron compasión. Nerón incluso refinó sus crueldades e inventó todo tipo de castigos contra los cristianos que pudiera inventar la más infernal imaginación humana. En particular, por ejemplo, hizo que algunos fueran cocidos en pieles de animales silvestres, antojándolos a los perros hasta que expiraran, es decir, hasta que murieran. A otros los vistió de camisas atiestadas con cera, atándolos a postes, y los encendió en sus jardines para iluminarlos. Esta persecución fue general por todo el imperio romano. Esto es lo que estaba o lo que había ocurrido cuando Pedro escribe su segunda carta. La persecución de la primera carta era ideológica, de las ideas. La persecución actual ya es física, del cuerpo. Muerte física. Por tanto, esta carta, amados hermanos, es prácticamente, hablando ahora de Pedro, no de los receptores, sino que de Pedro, es prácticamente el último suspiro del apóstol Pedro. Es lo que hizo Pedro con sus últimas fuerzas. Antes de morir, vemos a un Pedro no preocupado de sí mismo, amados hermanos. Vemos a un Pedro no preocupado de su vida. Vemos a un Pedro no preocupado de su herencia, ni de sus placeres, ni de disfrutar mientras me queda un poco de vida. Él sabía que iba a morir. Lo vemos en esta misma carta. Pero él no está preocupado de estas cosas. Él está preocupado, amados hermanos, del bienestar del pueblo de Dios. Él está preocupado de la santidad del pueblo de Dios. Él nos da un ejemplo tremendo, amados hermanos, porque él tiene los ojos puestos en Jesús. A pesar de las circunstancias y a pesar de que siendo ya viejo iba a morir, él está preocupado del bienestar del pueblo, de la santidad del pueblo, de Cristo Jesús. Y al mirar la carta podemos revisar algunas críticas que ha tenido históricamente esta carta, y no vamos a ahondar en todas, pero yo creo que sí es las más importantes, porque son importantes, repito, considerarlas. Cuando les preguntes, cuando la estén leyendo, deben también saber algunas cosas de la carta en sí. Y la principal crítica a la carta es que no es canónica, y es que no fue escrita por Pedro, por tanto no es inspirada, no es auténtica. ¿Por qué? Lo primero que se dice es porque el nombre de la carta de quien la escribe es de un falsificador. La mayoría de los manuscritos dicen Simeón Pedro, o Simón Pedro. Y quienes critican esta parte de la carta dicen que si el autor fuera el apóstol Pedro, simple y llanamente se debería identificar como Pedro, apóstol. ¿Se acuerdan de la primera carta de Pedro cómo inicia? Inicia como Pedro, no como Simón o Simeón, un nombre que era extraño para este apóstol. Sin embargo, amados hermanos, sin ahondar mucho en este argumento en contra de la carta, es fácil, muy fácil refutarlo, ya que en Hechos 15:14, Jacobo llama a Pedro, al apóstol Pedro, también Simeón. Simeón, Pedro, ha predicado o ha expuesto bien, dice Jacobo en esa porción de la Escritura. Además, el mismo autor, en 2 de Pedro 3, versículo 1, dice el mismo autor, esta es la segunda carta que les escribo. Por tanto, tenemos un antecedente bíblico que está acorde a la Escritura, en Hechos, capítulo 15, versículo 14, en donde Pedro es identificado como Simeón, Pedro, y después vamos a hablar un poco de este nombre, Simeón o Simón. Y además, el mismo autor dice que es la segunda carta que él mismo escribe. La pregunta es, ¿por qué se hace llamar Simeón Pedro y no solamente Pedro, apóstol de Jesucristo? Segunda cosa, que se dice que fue escrita por un falsificador, ya que cita a Pablo. Y esto es importante también. Ellos dicen, es imposible que esta carta cite escritos de Pablo, pues los escritos de Pablo no fueron aceptados como palabra de Dios, sino que en las décadas finales del primer siglo. Y esta carta fue escrita año 64, 67 aproximadamente, no al final del primer siglo, cuando las cartas de Pablo fueron aceptadas como inspiradas. Sin embargo, amados hermanos, también carece de fundamento, ya que no existe absolutamente ninguna prueba de que las cartas de Pablo fueran aceptadas como inspiradas a finales del primer siglo. Eso es algo que pertenece a una tradición. Pero más allá de eso, ¿qué podría ser? El mismo Pablo, cuando escribe sus cartas, dice lo siguiente, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, dice que sus palabras llegan no por autoridad humana, sino, él mismo está diciendo estas palabras, más allá de que a finales de este siglo las acepten o no como inspiradas, estas palabras son inspiradas. Segundo, en 2 Corintios 13:3 dice que Cristo habla a través de él. Hay validez en su palabra. Además de eso, en 1 Tesalonicenses 2:13 dice que los tesalonicenses los alaba porque recibieron su palabra, es decir, la de Pablo, no como de hombre, sino como palabra de Dios. Es decir, ya los tesalonicenses, antes de que finalice el primer siglo, habían recibido la palabra de Pablo como palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Por tanto, esto demuestra que las palabras de Pablo fueron recibidas como palabra de Dios antes de lo que los historiadores dicen. Así que si Pedro en esta carta cita a Pablo, está citando las palabras de Dios. Es decir, esta carta de Segunda de Pedro es un argumento a favor de que las palabras de Pablo son palabras inspiradas antes de que haya finalizado el primer siglo de la era cristiana. Tercer ataque, el estilo es diferente, y este es un ataque duro. ¿Es diferente el estilo de la escritura de Segunda de Pedro y de Primera de Pedro? Sí, amados hermanos, y es muy distinto. Vemos en Primera de Pedro un estilo más académico, de una pluma más preparada, podríamos decir un griego más formal, es más hermoso, es fluido. Mientras que en esta segunda carta vemos un escrito más rústico. Se nota la falta de preparación gramatical. Es más oscuro en algunos pasajes. Y es mucho menos formal. Además es más directo. Por lo mismo se ha dicho que esta carta fue escrita por un impostor o un secretario distinto a Silvano o a Silas. Primera de Pedro capítulo 5, hacia el final Pedro dice, por conducto de Silvano. ¿Quién era Silvano? Silas, bueno, en griego era espectacular, él fue quien le ayudó a escribir también, o quien acompañó siempre en sus viajes a Pablo. Por tanto, la primera carta de Pedro se dice que fue escrita por Silvano, a través de un dictado de Pedro y Silvano, como un hermano apostólico, no un apóstol. Por supuesto que el Señor lo utilizó para que su preparación académica fuera plasmada en esta joya que es Primera de Pedro. ¿Y qué pasó en Segunda de Pedro? Bueno, es un falsante, es una carta que no tiene ese mismo orden y esa hermosura gramatical, por tanto es falsa. No, amados hermanos, no. La carta en sí misma no menciona, la Segunda de Pedro, a ningún secretario. Eso es importante. O algún ayudante. Pero sí menciona el hecho de que es Pedro quien está escribiendo. Y además podemos ver en la carta a varias secciones que el mismo apóstol Pedro, de manera autobiográfica, presenta. Por ejemplo, el monte de la Transfiguración. Es el mismo Pedro quien dice que él estuvo ahí. Habla de sí mismo. Segunda cosa importante respecto al estilo. Recordemos que Pedro era un hombre del vulgo, no era letrado como Silvano, como Pablo, como Lucas, el médico. Y recordemos, por tanto, que las circunstancias habían cambiado. Ya no estaba la posibilidad de sentarse en un escritorio a escribir con Silvano. Ahora, si te estaban sentados en un escritorio, iban a entrar y te iban a matar. Vemos un grito desesperado, urgente, importante, de Pedro directamente hacia una iglesia, escrito tal cual lo dicen los estudiosos respecto a esta carta, con un griego más rústico, más directo, como era Pedro, un hombre del vulgo, no como Pablo, Lucas o el mismo Silas. Y si bien esta carta es atacada respecto de su inspiración, yo me atrevo a decir que esto ha sido escrito directamente por el apóstol Pedro. Eso es una apreciación mía. Bueno, muchos historiadores y doctos respecto al tema también concluyen esto, que fue el mismo Pedro que la escribió. Y yo creo y me inclino por eso, respecto de su estilo más rústico, más del vulgo, más iletrado, más directo, y además respecto de las circunstancias. Pedro, antes de morir, deseaba dejar este mensaje con urgencia e importancia a esta iglesia, a estos hermanos. Y además, siendo la carta más atacada respecto de su inspiración, también me atrevo a decir, amados hermanos, que esto ha sido tarea de Satanás, porque esta carta precisamente es una de las que enfatiza de manera clara y proclama de manera clara y con valentía y vigor la sola escritura. Yo digo que es una de las cartas que mejor defiende la sola escritura, sola palabra de Dios. ¿Y en dónde? En medio de una circunstancia de apostasía de la iglesia, en medio de una circunstancia en donde prácticamente ya todo da lo mismo. Escuchemos a estos hombres que traen palabras nuevas, escuchemos a estos hombres que nos están llevando a olvidarnos de Dios. ¿Qué hace Pablo acá? Pedro dice fuertemente, y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Esta carta, amados hermanos, repito, estaba siendo entregada en medio de un contexto difícil de propagar o difundir una carta. Además de eso, no estaba la posibilidad de sentarse a escribir y a estudiar cómo la vamos a redactar. Pedro estaba a punto de morir, sin embargo sabía y quería él cumplir con su tarea, pastorear a la grey de Dios, escribe su carta y defiende la sola escritura en medio de una circunstancia en donde la apostasía ya estaba tomando lugar de las iglesias. Los hermanos habían, lamentablemente, del Asia Menor, de la primera carta de Pedro, estaban cediendo ante la presión de la apostasía. Se estaban acomodando al mundo y estaban olvidando la fe. Y Pedro presenta esta su carta. Y por lo mismo Simón Kistemaker dice lo siguiente: explicar la autoría apostólica de Segunda de Pedro es mucho más fácil que refutarla. Por tal razón, llego a la conclusión de que a pesar de los problemas que encontramos en esta epístola, la aceptación de la autoría de Pedro es totalmente viable. Amados hermanos, por último, un punto a favor de la carta es que no hay ninguna, absolutamente ninguna contradicción doctrinal respecto a otros libros. Todo lo contrario. Vemos en esta carta una similitud muy cercana y temática con otra carta de despedida prácticamente de él, el apóstol Pablo, segunda de Timoteo. Hay una similitud en temas como, por ejemplo, la apostasía, en temas como, por ejemplo, la palabra, la importancia de la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, segunda de Pedro, de Timoteo. Y vemos también que esa carta es una despedida prácticamente de Pablo a la iglesia, a Timoteo. Una similitud respecto a distintos temas. Además, una cercanía increíble con Judas. Y lo principal en la palabra, en la segunda epístola de Pedro, que vemos también, terminando ya esta sección respecto a la carta, es una exaltación de Cristo como Salvador. Bien, amados hermanos, si bien existieron dudas en su aceptación como parte del canon, y esto fue un tiempo prolongado, tampoco podemos decir que eso es un argumento para rechazarla, es decir, no se aceptó de primeras. No es un argumento para rechazarla, porque cada libro de la Escritura, lo estudiamos, amados hermanos, debió pasar por las distintas iglesias unidas para que éstas se sometieran a ellos, y con distintos parámetros. Bueno, Pedro pasó por ese proceso, segunda de Pedro, y fue aceptada en el año 372 en el concilio de la Odisea, y luego en el 397 en Cartago también, reafirmada como palabra de Dios dentro del canon. Fue incluida en la Vulgata Latina de Jerónimo, aceptada por Orígenes. Clemente de Alejandría escribió incluso un comentario sobre ella. Es citada por Justino Mártir, por Ireneo, por San Ignacio. Martín Lutero se sometió a ella, e incluso Juan Calvino escribió un comentario de esta carta, a pesar de que Erasmo la rechazó. Y existen otros puntos, amados hermanos, a analizar. No es el fin de la clase, perdón, de la predicación. Creo que ya tenemos bastante argumento a favor de la carta. Es palabra de Dios, pero para ver estos otros puntos, podemos quizás hacer otra enseñanza, podemos recomendar ciertos libros para que puedan leer, pero yo me quiero quedar, y de aquí vamos a abrir ya la carta, con lo que decía hace un rato. En medio de la apostasía, en medio de los desertores, en medio de la iglesia fría, en medio de una iglesia que se está acomodando al mundo, tenemos la palabra profética más segura. Esta carta fue una luz en medio de esta oscuridad. Entremos, por tanto, amados hermanos, a la carta y a los primeros versículos que acabamos de leer. Y quiero enfatizar también algo, amados hermanos. Mi intención no es innovar respecto de la carta o de los sermones que ya existen de esta carta. Mi intención, amados hermanos, no es buscar algo nuevo para traerles a ustedes a sus oídos. Mi intención no es llamar su atención, amados hermanos, con distintos colores o con fuegos artificiales que podemos extraer de esta carta. Mi intención no es, amados hermanos, ser publicado en las redes sociales con frases que exalten quizás mi persona, o a esta iglesia incluso. Amados hermanos, mi intención es presentar fielmente el texto de la Escritura, que podamos, como dice Pedro, conocer más a Dios, que nuestra vida pueda crecer conforme a la Escritura, dando frutos dignos de amor a nuestro Señor, creciendo en arrepentimiento y fe, en servicio hacia nuestros hermanos, en adoración a nuestro Dios. Amados hermanos, mi oración es que el Señor nos levante en un avivamiento bíblico, en una pasión por Dios, como antorchas encendidas en medio de la oscuridad que hoy día también nosotros nos enfrentamos. Oh, amados hermanos, esa es mi oración, y esa es mi intención con esta carta, que el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, impacte de tal forma nuestras vidas que podamos exclamar junto a George Mueller es lo siguiente: hubo un día en que morí, morí completamente, morí a George Mueller y a sus opiniones, a sus preferencias, a sus gustos, a su voluntad, morí al mundo, morí a su aprobación, a su crítica, morí a la aprobación o censura que incluso mis hermanos y amigos hacían. Y desde ese momento he procurado solamente presentarme a Dios aprobado. Ese es el deseo de este estudio. Ese es el deseo de este sermón y de esta serie, amados hermanos. Y ese es el deseo de esta carta. Vamos, por tanto, amados hermanos, al texto. Y el primer punto del sermón son las credenciales de Pedro. ¿Cómo se presenta Pedro? Dice el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. ¿Cómo te presentas tú cuando alguien pregunta sobre ti? ¿Cómo está redactado tu currículum? Siendo sinceros. Muchos se presentan con sus atributos, con sus logros, en su currículum, ¿cierto? Con sus referencias de personas importantes. Pero vemos en esta simple línea que Pedro no tenía problemas con su currículum, amado hermano. No presentó ninguno de sus logros, tampoco antepuso su autoridad apostólica, sino que toma su nombre del viejo hombre, Simón o Simeón. Toma ese nombre previo al hecho de ser alcanzado por Cristo. Y para muchos esto es cuestionable. No es Pedro, sí, amados hermanos. Y tiene un porqué. Pedro se presenta con este nombre del viejo hombre, ese que ahora está sepultado. Ese viejo hombre que vivía en lugares oscuros y que se deleitaba en la basura y en el pecado es presentado aquí. ¿Recuerda tú cómo te llamabas antes de venir a Cristo? ¿Cómo te llamaban tus cercanos? ¿Cómo te conocían? Y no solo por el hecho de tener un nombre, sino por lo que implica ese nombre del pasado de Pedro y tu nombre en tu pasado. Tú sabes lo que ese nombre viejo arrastraba, lo que ese nombre viejo era. Y es así como Pedro viene a estos hermanos, diciendo: yo soy un pecador. Yo no me he olvidado de dónde el Señor me sacó. Yo no me he olvidado de la condición en la que estaba cuando Él me llamó. Desde esa realidad de la cual Cristo me trajo. Yo no me he olvidado que soy un recogido del basural. Yo no me he olvidado de que estaba perdido sin Dios y sin esperanza en este mundo. Así es, ese mismo Simón es el que hoy día está aquí. Pero ya no está como Simón. Hoy es Pedro, con un nombre nuevo. Amados hermanos, menciono esto porque no se trata de estar constantemente mirando los pecados del pasado en nuestras vidas, sino que mirar esa oscura prisión y esos grilletes oxidados y pesados que nos sostenían y ver que sin tener esperanza, Cristo nos salvó. De eso se trata, el mirar nuestro pasado. Él nos libertó. Y a pesar de nosotros, amados hermanos, Él nos amó. Él amó a este Simón. Él amó al rulo. ¿Quién era el rulo? Mi vida pasada. El Señor me amó como yo era y como yo estaba. Y desde esa oscuridad me trajo a sus caminos. Repito, no se trata de que miremos el pasado para atormentarnos con los pecados pasados que nadie nos quiere recordar, ni para gozarnos en presencia de nuestros amigos. Yo era más pecador que tú. Amados hermanos, se trata de ver ese lugar de donde el Señor nos sacó y hoy día ser humildes. Hoy día ser humildes y adorar a nuestro Señor. Este es Pedro, amados hermanos. no tiene nada que esconder, no tiene nada que guardar. Sabe que la gracia de Dios ahora lo sostiene y lo ha hecho un instrumento santo para Dios hoy día. Ya no es Simón. Yo sé que fui Simón. Yo fui, sé quién fui. Yo sé de dónde el Señor me sacó. No he olvidado eso. Y desde ahí hoy día puedo decir que soy un hombre nuevo. Pedro. Su nuevo nombre. Su nueva vida. Con identidad. Hoy día tiene propósito. Ya no está perdido. Ya no está en tinieblas. Hoy es un hijo del Rey. Simón. Pedro. Ayer era un inestable, impulsivo y rebelde. Y hoy es una piedra viva en la casa de Dios. Alguien que sin olvidar de donde el Señor le rescató, tampoco se pierde en eso, sino que es precisamente eso lo que lo lleva a extenderse hacia la meta. Desde ahí hacia acá. Lo lleva a ir hacia adelante, sirviendo a su Señor, cumpliendo su tarea, honrando a su Señor y Rey. ¿Cuál era tu nombre? ¿Cómo te conocían? ¿De dónde el Señor te sacó? Oh, amado hermano, que esa realidad te lleve hoy día a ver la obra que Dios ha hecho en ti.
Amén.
Y que eso te lleve, al igual que a Pedro, a entregarte al Señor, a morir a ti y a vivir para Dios. Pero no solo se presenta como un viejo, con su viejo nombre, perdón, transformado, ¿cierto?, como un nuevo hombre, sino que también usa la palabra siervo y apóstol. Siervo y apóstol. Veamos que siendo tan importante la palabra o el título de apóstol, tan honorable y de un privilegio tan alto, Pedro lo deja en segundo lugar. Amado hermano, antes de cualquier título, se encuentra un título primario. Un título aún más honorable, más privilegiado, un título que está más allá de cualquier cosa en este mundo y que debe ser sacado del baúl de nuestros recuerdos, amados hermanos, porque la mundanalidad lo ha mantenido oculto. Amados hermanos, este título es el que nos lleva a adorar solamente a Dios, es el que nos lleva a vivir solamente para Dios, es el que nos presenta nuestra realidad ante Dios. Y para algunos va a sonar extraño, pero este es el título de siervo. Antes de ser un apóstol, yo soy un siervo. Y el significado de la palabra siervo es mejor entendido en nuestro idioma con la palabra esclavo. Ser un empleado es algo similar a ser un siervo. Es hacer cosas, un servicio, por alguna ganancia. Sin embargo, ser un esclavo es olvidarse de uno mismo. Es entregar absolutamente todo al dueño y señor del tiempo y de la materia, a Dios. Este título, amados hermanos, es tan importante recordarlo y no solo tenerlo en la boca, sino que interiorizarlo, amados hermanos, para poder vivir en esta realidad que Pablo, Timoteo, Santiago y Judas, así como Juan, se llaman a sí mismos esclavos del Señor. Esta palabra esclavo, que en el griego es doulos, quiere decir lo siguiente, que ser un esclavo es entender, amados hermanos, que somos propiedad única y exclusiva de Cristo. No hay otro dueño, no hay otro Señor. Tú eres propiedad única y exclusiva de Cristo. Por lo tanto, le debo total e incuestionable sumisión a Cristo. Ojo con esto. Le debo total e incuestionable sumisión a Cristo, a su palabra. Yo no cuestiono la palabra de mi amo, de mi Dios. Y esto nos debe llevar también como esclavos a tener una total, repito, y absoluta devoción a Cristo. Es decir, admirarlo, respetarlo, reverenciarlo, y adorarlo, sobre todo, hermanos amados, al mirar las características del dueño que tenemos. No es un dueño que nos compró con oro y plata, dice Pedro en su primera carta. Él nos compró con un precio incalculable, precioso, la sangre de su amado Hijo, Jesús. Y por último, amados hermanos, ser un esclavo del Señor es vivir en absoluta dependencia de Cristo. Yo dependo de mi amo, no dependo de mí. Él me alimenta. Él provee el agua que necesito para mi sed. Él da el alimento que necesito para crecer. La ropa que estoy trayendo me la dio el Señor. La seguridad, en fin, todo depende de Él, de mi dueño. No me angustio por el día de mañana. No vivo ansioso por las cosas de este mundo. Mi Señor está al cuidado de mi vida. Siendo Samuel, amados hermanos, cuando éramos pecadores, cuando éramos Simón, ¿cuánto más ahora que a través de la sangre de su Hijo somos sus siervos, sus esclavos? ¿Cuánto más nos va a amar ahora para darnos todas las cosas? Por tanto, nuestro amado amo nos ha comprado por el precio de sangre para que lleguemos a ser sus esclavos. Él entregó su propia vida, nos liberó de la esclavitud del pecado, una esclavitud terrible, angustiante. Y nos ha traído hoy día a su casa para servirle de forma libre y con gozo, sabiendo que Él, amados hermanos, este amo no es como nuestro amo anterior. Nuestro amo actual nos ama y no se cansará jamás de hacernos el bien, dice su palabra. ¿Cómo no servirle a este amo? ¿Cómo no presentarse ahora como siervo de Dios? Siervo del Señor, esclavo de Cristo, esclavo de mis padres. Y luego se presenta como apóstol. Y esto es como un enviado del Señor, como un representante del Señor, de una manera especial. Hoy día ya no hay apóstoles de esa forma. Somos enviados del Señor, representamos al Señor, somos embajadores de Cristo, sí. Pero ya no hay apóstoles como existieron en los tiempos apostólicos, quienes estaban, ¿cierto?, de acuerdo a Efesios 2:20, cimentando la base de la iglesia, el fundamento de los apóstoles y profetas en el Antiguo Testamento. Pero es importante mencionar y recalcar que si bien Pedro era un apóstol de Cristo, era el vocero de los once, para bien o para mal, él desea presentarse como un simple esclavo del Señor, sirviendo como apóstol. Pedro había aprendido, hermanos amados, y lo vemos en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1, cuando él dice, anciano con ustedes, no sobre ustedes. Esa humildad de Pedro. Pedro había aprendido lo que su Señor dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que quiere servir. Pedro lo había entendido, amados hermanos. Y si bien le costó, desde que solo pensaba en su bienestar, y en su vida, y en las cosas terrenales, incluso cortando la oreja de un soldado, hasta llegar, incluso, amados hermanos, a buscar la buena opinión de gentiles y de judíos, siendo, cierto, confrontado por Pablo, si bien le costó, vemos hoy día a un Pedro a punto de morir, totalmente humillado, amados hermanos, y humilde, sirviendo al Señor y a sus hermanos. Por tanto, antes de ser pastor, antes de ser diácono, miembro de la congregación, antes de ser empresario, abogado, profesor, ponga el título que usted quiera, que quiera. Piense en lo que hace bien, porque todos acá hacemos algo bien. Antes de eso, debe recordar que eres un esclavo, que eres un siervo de Cristo. Y ese debe ser tu gozo, eso debe ser tu delicia, esa debe ser tu motivación. Que Cristo, el servicio a Él sea tu única forma de vida, tu única delicia, repito, y tu anhelo también, sabiendo que algún día vas a ver a tu amo y vas a estar con él. Cuando él te diga, bien hecho, esclavo, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Segundo punto, hablábamos de los destinatarios, pero hablemos ahora un poco respecto al versículo de los destinatarios. Dice: a los que habéis alcanzado, ¿a quiénes se está dirigiendo? A los que han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y en la misma línea sobria y humilde del apóstol Pedro, ahora también se iguala con sus destinatarios. Pedro les dice que ellos, al igual que él, tienen una misma génesis, un mismo inicio, una misma fuente de vida y de esperanza: Jesucristo. Jesucristo. Y este es el gozo también de Pedro, no su autoridad apostólica, perdón. No se cree un indispensable en medio del pueblo y de la obra de Dios, ni tampoco se cree un privilegiado debido a sus capacidades. Pablo, tenía capacidades espectaculares. Era más intelectual, más preparado, judío de judíos. Pablo, amados hermanos, tenía capacidades. Pero Pedro, constantemente corrigiendo su vida, lo vemos, constantemente aprendiendo a asemejarse a Cristo, constantemente equivocándose y enmendando sus errores. Y esto le ayudó, amados hermanos, le ayudó al apóstol Pedro a escribir esta carta, y le ayudó, amados hermanos, a que su mayor gozo fuera que otros crecieran y abundaran en esta misma fe que él tenía. No en ser un apóstol, sino en el hecho de que a través de esta fe, él era un hijo de Dios. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Por tanto, amados hermanos, ¿cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu gozo? ¿El servicio? ¿Tu título dentro de la congregación? Tu gozo debe ser, amado hermano, el hecho de saber de que tu nombre está escrito en los cielos. Y tu motivación de vida, día a día. Por tanto, es una contradicción ver a tanto reformado pensando que por el hecho de conocer un poco más de historia de la iglesia, de las doctrinas de la gracia, tratan sin gracia. Yo conozco las doctrinas de la gracia, pero tratan sin gracia a quienes aún son iletrados respecto a estas cosas, a quienes solo tienen una fe sincera, simple. A los que solamente se sostienen por fe, como viendo al invisible. Yo creo en Cristo. Yo era pecador. Él me salvó. Él es mi justicia. Y yo sé que Él vendrá por mí y me salvará en el día de mañana. Pero estos intelectuales reformados, llenos de gracia, violentan a estos hermanos, contradicen la palabra de Dios, no saben lo que es la gracia y la misericordia, se contradicen, repito, con la misma palabra de Dios, y vemos que no es lo que hace ni siquiera el apóstol Pedro, sino que él dice: ustedes son iguales que yo, no porque estamos criados de la misma forma o tenemos el mismo nivel de conocimiento, no, porque ustedes han recibido la misma fe que recibí yo, la misma gracia y misericordia que me fue entregada a mí fue depositada en ustedes. ¿Y qué es lo que nos debe hacer iguales, amados hermanos? ¿Dónde debemos evaluar quién es o no es parte de este pueblo del Señor? ¿Con quién debemos gozarnos, al igual que Pedro se goza con estos hermanos? Y hay tres cosas que menciona acá Pedro. La misma fe, la cual es preciosa, dice Pedro. Es decir, es de gran valor. Todos quienes han sido salvados por Cristo contamos con la misma fe. Es decir, con el mismo credo. Y como tenemos el mismo credo, tenemos la misma vida. Nuestra vida debe ser consecuente con nuestro credo. Repito, sin importar razas, circunstancias, sin importar los aspectos socioeconómicos o culturales en general, que podemos tener diferencias en ellos, lo que nos hace iguales ante Dios, lo que nos hace gozarnos como un solo pueblo ante Dios, es esa fe que ha sido depositada en nosotros, y es esa vida de fe que se ve en nuestras obras y en nuestros frutos. Si no están esos frutos, si no están esas obras, no está esa fe. Por tanto, esa fe preciosa de la cual habla Pedro, no está en tu vida. Y eso es peligroso y es preocupante. La fe es algo que se visibiliza, amados hermanos. Es algo que se ve de manera activa y real. No es solamente creer con la boca. O confesar con el corazón. Segunda cosa que nos hace iguales, y que Pablo y Pedro acá está diciendo que se goza de que ellos tengan esta misma fe como él, y es entender que esta fe ha sido alcanzada o recibida. Esta fe ha sido alcanzada o recibida. Reina Valera dice recibida, la Biblia de la América dice alcanzada. Sin embargo, esta palabra quiere decir, amados hermanos, que es algo que ha sido traído para que nosotros lo tomemos. Es algo que ha sido puesto de tal manera que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, nada que ver con nuestros méritos, nada que ver con nuestros logros, nada que ver, amados hermanos, con nuestra historia religiosa, sino que un día Dios, de su voluntad, quiso darte este regalo. Y así no te quedó otra cosa que recibirlo. Así no te quedó otra cosa que ir en pos del Señor. Ni siquiera pensaste en tu vida pasada. Ni siquiera pensaste en Pedro, en Simón. Ni siquiera pensaste en tus amigos. Ni siquiera pensaste en tus vicios y placeres. Cuando Él vino, amados hermanos, tú quisiste ir donde Él. Fue irresistible. Recibiste al Señor. Y esta palabra, por tanto, muestra que es de una estupidez tremenda el hecho de alabarnos debido a nuestra fe. Porque esto es un regalo de Dios. Es algo que hemos simple y llanamente recibido. Nosotros no hicimos nada. Imagina que estás en tu casa y golpean la puerta y te dicen que te ganaste en la lotería. ¿Qué vas a hacer? ¡Gloria a Dios! ¡Entren! ¿Dónde firmo? Amados hermanos, es tal cual lo que enfatiza esta palabra alcanzado o recibido. Dios te dio esto sin que tú hicieras nada. ¿Qué vas a hacer? Ir al Señor, gozarte en Él. El Señor dice, el mundo dice, si haces A, yo te daré B. Pero lo que enfatiza, repito, alcanzado o recibido respecto a este regalo de Dios, es que Dios dice, tú hiciste B, y a pesar de eso, yo te doy A. Tú pecaste, no mereces nada, recibe mi gracia y mi amor a pesar de ti. Y por último, amados hermanos, podemos ver cuál es el medio por el cual esta fe común ha sido recibida comúnmente, y dice el texto que es la justicia de Cristo, y es lo que da sentido a nuestra fe, es lo que da sentido a nuestra vida. No es nuestra justicia la que nos da sentido, amados hermanos. Lo que le da sentido a nuestra fe, repito, es la justicia de Cristo. Muchos dicen tener fe. Muchos vienen a la iglesia diciendo tener fe, incluso en Cristo. Pero viven bajo su propia justicia. Y su justicia los va a condenar eternamente. Porque no son justos. Su juicio está errado. Ellos necesitan que el Señor les transforme. Ellos necesitan que la justicia de Cristo more en sus vidas. Y que la justicia de Cristo además sea aplicada en sus vidas, porque la justicia de Cristo no solo nos justifica, es decir, nos hace
perfectos ante Dios, sino que además la justicia de Cristo es eterna. Él es Dios, Él no cambia, es eternamente justo. Por tanto, amado hermano, si la justicia de Cristo está en tu vida, ante Dios tú eres eternamente justo. Nadie te va a condenar nunca más, jamás. ¿Te das cuenta, amados hermanos, qué importante es meditar en estos dos simples versículos de la palabra de Dios? ¿Cómo vamos a decir que este texto, amados hermanos, no es inspirado por el Espíritu Santo para un pueblo que está sufriendo y que además está siendo atacado por la apostasía? Cristo es nuestra justicia. La fe la tenemos por medio de su justicia, pero también entendamos que nuestra actual justicia ante Dios es real, ya que nuestro intermediario es justo, Jesucristo, Señor de señores. Por tanto, la carta, amados hermanos, está dirigida a este grupo, a un grupo que, al igual que el apóstol Pedro, tiene una fe común, la cual es vivida de manera activa, visible, y esta ha sido recibida o ha sido alcanzada gracias a una obra externa, no por méritos propios, sino que además saben que ha sido, repito, dado de una manera externa, gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo, porque Él es el autor de la fe. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo perfecto desciende del Padre de las luces, materializado en la persona de Cristo. Puedes hacer este ejercicio, amados hermanos, en este momento, mentalmente. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste así? Constantemente acá hablamos de la fe y de la gracia y de la obra del Señor. Pero, sinceramente, ¿cuándo fue la última vez que meditaste un poco más en tu vida? Que miraste tu vida pasada, con tu nombre pasado, y que viste que eras un terrible Simón. Pero no te quedas ahí, sino que hoy puedes gozarte, sabiendo que tienes una fe más valiosa que lo que puedas imaginar en este mundo. Una fe que ha venido solo gracias a la bondad del Señor. Y por último, está siendo también aplicada constantemente en tu vida esta justicia del Señor, la cual te va a hacer justo eternamente. ¿Cuándo fue la última vez que sinceramente meditaste en esta tremenda gracia? Y que esto impulsó a tu vida a adorar al Señor y a servirle. La misma fe, amados hermanos, la misma fe que fue puesta en la vida de Abraham para creer en el Señor, la misma gracia, perdón, que fue puesta en la vida de Abraham para tener fe en el Señor, es la misma que fue puesta en David, el rey del Señor, como quien no ha habido en el reino de Israel. Es la misma que levantó a Pablo, es la misma que levantó a nuestro amado hermano y apóstol Pedro, y es la misma que ha levantado a cualquier hermano en la historia de la iglesia cristiana. Piensa en uno. Piensa en uno de los grandes hermanos reformados, quizás que hoy día tanto admiras, muertos o vivos. Es la misma gracia que recibió Pablo, Pedro, Abraham. Y piensa en esto, es la misma gracia que está en tu vida y vida. Es la misma. El Señor no ha cambiado. Por tanto, nuestras condiciones no son peores que las de estos hermanos. Porque lo que hace diferencia no son las circunstancias, amados hermanos, sino que es esta gracia que Dios ha puesto en nosotros. Eso marca la diferencia. Por tanto, amados hermanos, sirvamos al Señor Jesucristo, entendiendo esto que acabamos de ver. Dios está en medio de su pueblo, con su poder, para darte poder, con su gracia regalada, para que puedas vivir y dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. Y para finalizar, amados hermanos, leamos la parte final de este versículo donde dice, versículo 2, perdón, dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Sé que este sermón ha sido más largo de lo que pensaba por la introducción y la revisión inicial a la carta, pero vamos a terminar con este último punto. Este saludo final no es solamente, amados hermanos, una frase para adornar la carta. Muchas veces, y lo he dicho otras veces, el inicio de las cartas y los finales de las cartas los leemos rápido. Pero no están ahí para adornar la carta. Miren, por favor, la profundidad de estas palabras. Gracia y paz, o sean multiplicadas. Gracia y paz, o sean multiplicadas. Pedro, lo que está haciendo acá, amados hermanos, está abriendo su corazón. Pedro está abriendo sus deseos más íntimos. Esa oración secreta, en intimidad que él tenía con su padre, por estos hermanos, ahora él la está abriendo. Oh, yo deseo, yo anhelo, yo suplico al Señor que la gracia y la paz sean multiplicadas en sus vidas. Pregúntate, ¿cuál es la oración por tus hermanos que haces día a día en tu casa? ¿Estás orando con esta intensidad? ¿Estás orando con este deseo? Como dice Santiago, muchas veces nos quedamos, que Dios te bendiga, oraré por ti. No tenemos esta costumbre, amados hermanos, de mirarnos a la cara y de decirnos gracias y paz, que sean multiplicadas. Amado hermano, esa es mi oración por tu vida. Yo esto es lo que deseo de ti. Yo por esto suplico al Señor. Abrir nuestro corazón. Porque muchas veces no tenemos nada en nuestro corazón respecto a la vida de nuestro hermano. Así incluso Pedro finaliza esta carta diciendo, crecer en esta gracia, otro deseo, otra oración de Pedro. Y cuando hablamos de la gracia de Dios, nos referimos a que las bendiciones sobreabunden. Es lo que Pedro quiere decir acá. Que haya gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, una y otra vez en sus vidas. Sin importar lo que nosotros queramos, sin importar, amados hermanos, lo que nosotros podamos hacer. Tengo que darle un secreto que encontré en este texto. Y es que cuando venimos al Señor en oración, sincera y humilde, pidiendo gracia, el Señor nos da la gracia. Miren qué simple. Cuando nosotros venimos al Señor suplicando por su gracia, a través de los méritos de Cristo, el Señor te va a dar gracia. El Señor va a derramar miles y miles de abundantes olas de bendiciones sobre tu vida. Ese es el secreto de la oración. Ven al Señor en oración. Ora por tus hermanos, ora por tu iglesia. No pierdas el tiempo. No pierdas el tiempo. El tiempo que gastas con tu boca murmurando en contra de tu hermano, inviértelo orando para que tu hermano crezca en la gracia y el conocimiento del Señor.
Amén.
¿Y saben qué, amados hermanos? Esto por consecuencia traerá paz. Paz. Gozo indecible inunda mi alma. Ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él. Cuando vivimos en la gracia del Señor, cuando vemos, amados hermanos, en el alimento, en la ropa, en el trabajo, en las cosas cotidianas de la vida, la gracia de Dios volcada hacia nosotros, no un milagro extremadamente sobrenatural, no, amados hermanos. Amados hermanos, mira tu vida y que hoy día puedes amar al Señor, es el milagro más grande que puede existir, porque tú ayer eras un pecador, totalmente contrario a la ley de Dios, y hoy día eres un hijo de Dios. Ese es el mayor milagro que puedes ver, y todo lo que hoy día recibes, y ese mismo hecho, es por la gracia de Dios. Estás en paz con Dios, no hay condenación para tu vida. Ya pertenezco a Él, dice el himno. Hay un gozo que no puedo ni indecible en mi alma. Soy libre. Mi vida está llena de felicidad. Es consecuencia de esta gracia. Y por último, esta oración, este deseo de gracia y paz, maravillosamente, amados hermanos, para ir terminando, para terminar, viene acompañado de una condicionante, de un cómo. Pedro, ¿cómo vamos a vivir en esta abundancia de gracia que va a traer paz a mi vida y a la congregación? ¿Cómo? Pedro ha mencionado dos condiciones. Una, que el yo debe morir. El yo primero, el yo segundo, el yo tercero. El a mí no me dan, a mí no me hacen, a mí no me dicen, a mí no me invitan, a mí. Eso desaparece acá, hermano. ¿Quieres que haya gracia y paz en tu vida? Asesina a tu yo. Asesina al yo que tienes en tu corazón. En toda esta sección inicial hemos visto esto. Pedro no está preocupado de él. Él va a morir. Y él sabe que es una muerte terrible, porque donde tú no quieras te van a llevar. Otro te va a llevar, Pedro. Pero Pedro está preocupado de los otros, no de él. Él se olvidó de sus privilegios, de sus deseos, de sus derechos, de sus placeres. Es todo lo que vemos en este inicio de la carta. Pedro sabe que es un esclavo del Señor. Él vive para servir a su Rey y Señor y a sus hermanos. Por tanto, amados hermanos, acá hay un secreto de la gracia y de la paz, de la felicidad del cristiano. Olvídate de ti mismo. Que haya ese sentir como hubo en Cristo Jesús. Olvídate de ti. ¿Desde cuándo que no te aborreces, hermanos? Y esto es totalmente contrario a lo que el mundo puede decir. ¿Desde cuándo que no te aborreces? ¿Desde cuándo que no te amas? ¿Desde cuánto tiempo, amados hermanos, no te caes mal? ¿Desde hace cuánto tiempo no te pones en el primer lugar de las personas tóxicas? A ti mismo, a tu yo. ¿Desde hace cuánto tiempo que no te aburres de ti mismo y de tu constante estupidez, como decía el mismo William Carey, hablando de su constante estupidez? ¿Desde hace cuánto tiempo que no te aburres de ti, amado hermano? ¿Que no te cansas de ti? Vemos aquí a Pedro que él ya se olvidó de sí mismo. Y como decía George Mueller, me olvidé de George Mueller, me cansé de George Mueller, me cansé de su inmadurez, me cansé de su inconstancia, me cansé de ser Simón, dice Pedro. Yo ahora vivo para el Señor. Aborrezco mi carne y pongo mi, dice Pablo, dice, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, me golpeo a mí mismo. Se trata de esto, de hacer caldo de cabeza y estar constantemente lamentándose. No, amado hermano, se trata de entender que el viejo hombre debe quedar atrás con sus deseos y placeres, y ahora debes vivir para el Señor, para tus hermanos, y el Señor va a traer gracia y paz a tu vida. Segundo, entender que todo viene de Él, y esto ya lo vimos. ¿Quieres abundar en gracia y paz? Entiende que todo viene de Él, que todo es por Él y todo es para Él. Olvídate de ti, pero ponlo a Él en primer lugar. Pablo lo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no vive Pablo, ya no vivo Saulo, judío de judíos, para mí eso es basura. Filipenses, pero en Gálatas dice, ahora Cristo vive en mí, y si algo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y tercero, ¿cómo abundamos en gracia y en paz? El texto dice, conociendo a Dios. Leamos el texto. Gracia y paz sean multiplicadas por el medio de, o en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Conociendo a Dios, amados hermanos, relacionándonos con Dios, riendo con Dios, llorando con Dios, escuchando a Dios, hablándole a Dios, es que vamos a abundar en la gracia de Dios y en la paz de Dios. Y este es mi deseo también, amados hermanos. Y créanme que, sin ser, no sé si la palabra es egocéntrico o autorreferente, pero este es un peso que el Señor ha puesto en mi vida desde hace un par de meses atrás. Que el Señor, amados hermanos, nos ayude, nos mueva a conocerle. No a conocer de Dios, no a leer libros de Dios, no a leer la Biblia como cualquier cosa. Amados hermanos, a entender que estamos relacionándonos con Dios, que debemos conocer a Dios. Que el Señor nos levante en gracia y en paz, amados hermanos, pero que esto venga por un sincero y sencillo relacionamiento con Dios. Amados hermanos, que veamos a Dios como lo que es, una persona. Que sea más amado que nuestra esposa, que sea más amado que nuestros hijos, que sea más amado que nosotros mismos. Dios es una persona, amados hermanos, que desea relacionarse con nosotros, y en ese relacionamiento vamos a abundar en gracia y en paz. Vamos a crecer para Él. Este es el medio, amados hermanos, relacionarnos con Dios, conocer a Dios. Como dice la serie, estar a solas con Dios. Nos hará crecer, nos hará matar el yo, nos hará vivir para Él. Y yo deseo, amados hermanos, grandes cosas de Dios, y también grandes cosas para Dios, como decía William Carey. Y deseo que Él haga un avivamiento, amados hermanos, en nuestra amada iglesia. Deseo que Él haga un avivamiento en nuestro amado país. Pero no cualquier avivamiento, amados hermanos. Es un avivamiento que viene a través de su palabra. Es un avivamiento bíblico. Que nos cansemos de perder el tiempo discutiendo teológicamente por cosas sin sentido. Que nos cansemos, amados hermanos, de acomodar la palabra de Dios al mundo. Que nos cansemos, amados hermanos, de vivir para nosotros mismos. Sino, amados hermanos, que vivamos para Él. Que vivamos en una devoción hacia Él. Que nos olvidemos de nosotros mismos, repito. Dios, amados hermanos, nos salvó. Él nos regaló la fe. Mediante los méritos de Cristo, es decir, de su justicia, nos ha hecho justos y nos mantendrá justos para siempre. Sin embargo, nosotros debemos desgastarnos por conocerle a Él. Por creer en Él. Por ser capacitados en su palabra. Vamos a orar, amados hermanos, para terminar. Y vamos a pedir al Señor que Él nos levante, que Él nos despierte. Padre amado y bueno, Señor, gracias te damos por esta tu palabra. Amado Señor, más allá, Señor, del tiempo que ha tomado hacer esta exposición y del cansancio que podamos tener físicamente, te pedimos que tú nos hables, Señor. Amado Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, inquiete nuestra vida, Señor, nuestro corazón. Que podamos ver en Pedro, Señor, un ejemplo, Señor, para nuestro andar. Olvidándonos de nuestros dolores, Señor, y de nuestras preocupaciones, y enfocándonos en servirte a ti, Señor. En servir a nuestros hermanos, amado Señor. Padre bendito, por favor, levántanos, Señor. Levántanos, Padre amado, avivando el fuego, Dios, de tu Santo Espíritu en nuestro corazón, Señor. Apasiónanos, Señor, por ti y por tu causa, Señor. Señor, haz de nosotros verdaderos adoradores, Dios. Verdaderos esclavos tuyos, Señor. Que nuestro gozo sea tu gloria, Señor. Padre bendito, levanta esta iglesia como un templo vivo, Señor. Como piedras vivas, Señor. Y permítenos ser parte, Dios, de un verdadero avivamiento en este país, Señor. Que muchos más conozcan tu nombre, Señor. Que tu verdad, Padre amado, pueda ser gritada, Señor, en cada esquina de este país. Danos hambre y sed de ti, Señor. Que nuestro anhelo, Señor, sea conocerte, Señor. Estar contigo, Señor. Por favor, amado Padre, quita las tentaciones de este mundo, Señor. Y pon nuestros ojos en ti, Señor. Padre amado, que esta carta sirva, Dios, para todas estas cosas. Que tu palabra, Señor, viva y eficaz, transforme nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.